RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Libros de Arena con Susana Santaolalla.
Bienvenidos, lectores. Abrimos y leemos libros aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Ya sabéis que también todos los jueves a las 10 de la mañana, Libros de Arena, solo en podcast con contenido inédito. Y siempre con ellos, los escritores y sus libros como protagonistas. Hoy leemos una primera novela, ya sabéis que nos encantan. Ella es María Roig y su libro Ama de Casa. Esta joven escritora, cuando estaba a punto de cumplir 10 años, sucedió el derrumbe del Carmelo, un deslizamiento de tierras ocurrido en enero de 2005 en el barrio homónimo de Barcelona, durante las obras de ampliación de la línea 5 del metro. Este trágico incidente provocó el colapso del terreno, que afectó gravemente a varios edificios y obligó a evacuar a más de 1.000 vecinos. La crisis resultante tuvo un fuerte impacto político y social, y Ama de Casa está inspirada en este suceso que cambió el rumbo de su vida tan pequeña. Ahora nos lo cuenta, pero antes, la recomendación literaria del escritor Daniel Jiménez.
Estoy leyendo... Es que te quiero decir alguno... Llevo una crisis un poco seria con... Me escuché la entrevista que le hiciste a Óscar García Sierra, porque me he leído los dos, Facendera y Ropa Tendida, que me encantan. Y el último libro así que me ha vuelto loco... Bueno, ahora, he conocido más a Bárcena, ¿no? que es compañero de editorial, y me está encantando todo lo que hace. Ya había leído partes, pero me estoy leyendo Mapa de Soledades, me estoy leyendo... lo demás es aire, pero no encuentro, me falta como una novedad, no sé. Desde La ciudad de los vivos de La Gioia, que me pareció una cosa loquísima e increíble, no he encontrado un libro que me haga perder la cabeza y lo estoy buscando.
Libros de Arena. Únete a nosotros en Facebook, Twitter e Instagram. @ Libros de Arena R5.
Pongo los ojos en el infinito y finjo que escucho el currucucú que sale de entre sus labios finos, recién perfilados. Habla a una velocidad de 8.5, pero todavía le queda margen para hacerlo aún más rápido. Frena para coger aire. Y ahí vuelve a asomarle la peca sobre la comisura, exactamente la misma que he heredado yo.
Un día más, Libros de Arena se desplaza a la editorial Lumen para charlar con María Roig sobre su primera novela, Ama de Casa. María, bienvenida a la radio pública y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, hay que contar también a nuestros oyentes que María Roig estaba a punto de cumplir 10 años cuando sucedió el derrumbe del Carmelo. Por si alguien no lo sabe, fue un deslizamiento de tierras ocurrido en enero de 2005 en el barrio homónimo de Barcelona durante las obras de ampliación de la línea 5 del metro. Y claro, este trágico incidente provocó el colapso del terreno, que afectó gravemente a varios edificios y obligó a evacuar a más de 1.000 vecinos. Y la crisis resultante tuvo un fuerte impacto, yo creo que no solo social, también político. Y Ama de Casa está inspirada en este suceso que cambió el rumbo de la vida de la protagonista, el rumbo de tu vida realmente, ¿no?
Sí, totalmente. Claro, esta metáfora del agujero, ¿no?, funcionaba mucho para alimentar a la escritura y también para que yo sacara la cabeza de esa metáfora, ¿no? Porque también hay un punto donde nos identificamos muchas veces de lo que tenemos alrededor, porque son nuestras referencias. Entonces, algo que se hunde, ¿no?, esa cosa de que igual, por mucho que me esfuerce, voy a acabar, ¿no?, con un edificio que cae, también fue un ejercicio de despegarme de eso, solo utilizarlo para alimentar la escritura y a la vez ir en busca de ese giro de tuerca, ¿no?, que está en el título, que es el adueñarme de mi vida.
Es verdad. Claro, es que fíjate, al final me gusta mucho porque... Hablas de ese agujero, de esa niña que está en su mundo pequeño, y lo que haces en Ama de Casa es moverte entre la realidad
por supuesto, la realidad y la ficción, pero también entre lo personal, ese mundo pequeño de esa niña, y eso colectivo también, ¿no? Lo que vive en el resto. Me gusta ese baile que haces entre lo íntimo, lo colectivo, entre lo social, lo político, lo que vive una pequeña familia, lo que vive el resto, ¿no?
Total, porque al final también nos hacemos de espejo, ¿no? Y pasaba que para escribir lo que sucedía en el espacio público servía para contar lo que sucedía en el espacio privado, que el espacio privado normalmente también acostumbramos a cerrarlo con llave, a contárnoslo como mejor nos interesa, ¿no? También hemos vivido de ese qué dirán. Entonces funcionaba muy bien intentar oscilar entre los dos espacios, ¿no?
Y alimentar. ¿Y te ha costado? ¿Te ha costado?
Sí, pero es verdad que al escoger la voz de la niña como narradora me ayudaba también mucho a pese a que es una niña muy inteligente, puede ser que esa niña también tenga sus agujeritos, ¿no? Como que hay una parte que esa mirada tan, tan fantasiosa está tiñendo lo que está sucediendo de fantasía. Entonces también era muy interesante porque era una narradora no confiable. No nos podemos fiar de ella al 100%.
Ama de casa es tu primera novela. ¿Te has sentido acompañada por esa niña? Porque, claro, una primera novela siempre da mucho miedo. No sé si de vez en cuando te agarrabas a ella, más de la cuenta.
100% sí, porque de hecho la decisión de la portada la tomamos muy al principio, hace 2 años, y era un faro, ¿no? Era no perder de vista que había que honrar a esa niña. Ya desde la portada está ese guiño, ¿no?, que puede llevarnos a pensar en lo autobiográfico, pero a la vez en lo que hablábamos ahora, ¿no?, en la fantasía y en la cara de pilla de esa pícara que es esa niña, ¿no? Pero a mí tenerla cerca me ayudaba mucho a no perder de vista su voz, ¿no?, no teñir de la adulta cosas que quería darle a la niña, y a no perder de vista que esto era un acto de honra para ella.
Claro, has hablado de la portada, yo sé cómo es. ¿Nos la puedes dibujar para nuestros oyentes de Libros de Arena?
Pues es de la foto de comunión de esta niña, que es la protagonista. Ella está como girándose hacia atrás con el ramillete de flores en la mano. Entonces su cara no es tan angelical, ¿no? Tiene un punto de diablillo también.
Me gusta mucho la portada que habéis elegido. Si te parece, vamos a situar un poco a nuestros oyentes, porque claro, yo sé lo que hay dentro de Ama de Casa de María Roig, pero ellos no. Y les vamos a contar que una niña de 9 años espera ilusionada el momento más importante de su vida, que por supuesto es su primera comunión. Tal vez entonces todo lo incómodo y oscuro que ha gobernado su existencia cambie de una vez por todas cuando haga eso, cuando haga la primera comunión. Todo esto ocurre en el barrio barcelonés del Carmelo, donde vive, donde llegará el metro, y desaparecerán las incómodas obras que han llenado de agujeros las calles. También en su casa es posible que pueda cerrarse la grieta que separa a sus padres desde hace tiempo, provocada por los problemas económicos y también provocados por el desamor. Y será un día, es que claro, ella está esperando ese día, y será un día en el que ella por fin pueda convertirse en la protagonista de una feliz historia. Sin embargo, unos meses antes, en enero de 2005, todo a su alrededor se viene abajo. Una muerte, un abandono, dejan a esa niña y a su madre a la intemperie en el instante en que se abre un socavón que engulle parte del barrio y cambia para siempre la historia del Carmelo. Me fascina, me detengo aquí. Necesito que me cuentes algo más, María, algo más de lo que puedas decir a nuestros oyentes para que quieran comprarlo en su librería de barrio, Ama de Casa.
Pues a mí me fascina mucho y me obsesiona los vínculos en general, ¿no? Pero en este caso sí que quise meter un poco la cabeza en la relación materno-filial, ¿no? Entonces me parecía muy interesante estar contando cosas desde esa mirada tan inocente, tan observadora y tan de testigo, pero que no enjuicia, ¿no?, que es la voz de la niña, para poder también contar de alguna manera a la madre, que en este caso es una madre que no ha tenido la oportunidad de contarse, ¿no? Que me gustaría recuperar a María Zambrano, ¿no?, que ella decía que lo que nos da el estatuto de persona es la posibilidad de narrarnos, ¿no? Entonces aquí sí que yo fui muy consciente de que en la niña ya había esa puerta abierta, ¿no?, la posibilidad de narrarse, pero en la madre no había esta posibilidad.
Claro, nos narras la historia de esta niña que desde la ventana observa y construye su propio mundo. Y también está su madre al lado, claro. Es una madre con una vida limitada al hogar, un poco una vida precaria, una vida, un poco esa vida encerrada en el hogar, está un poco como confinada. Y nos muestras también, a la vez que nos muestras a esta madre y a esta hija, pues claro, nos muestras las distancias generacionales. Eso también me interesa mucho. Las diferencias de perspectiva al ver la vida entre una madre y cómo la ve esa hija. Y fíjate, si lo piensas, ese derrumbe del Carmelo también podría ser una metáfora de esa transformación de esa niña, ¿no? De esa niña, incluso de esa madre. Sí. No sé si a lo mejor estoy yo, pero me gusta, ¿no? Es como ese derrumbe también es ese movimiento de esa madre, de esa niña, incluso de esa sociedad, ¿no?
Sí, totalmente. Ese derrumbe en la vida real, ¿no? En mi caso no llegó a mi casa, o sea, desalojaron a muchos vecinos. Yo tuve la suerte de que no llegara hasta nuestro edificio, fui una observadora, pero es verdad que para la novela ayudaba mucho a contar cómo algo de repente tan físico, ¿no? Tan obvio en el afuera puede estar alzando la mano para que se pose la mirada, ¿no? Sobre algo que está pasando en el interior, ¿no? En el interior de esas vidas que quizás no es tan obvio el derrumbe, pero está sucediendo un derrumbe. Y está sucediendo un cambio de paradigma, ¿no? Y una crisis. Y ante una crisis, una también reacciona desbordada, que es un poco esa madre, ¿no? Que habla a una velocidad muy rápida, que tiene que ver con un intentar escapar de algún sitio, pero sin escapar a la vez, ¿no?
¿Nos las puedes dibujar? ¿Cómo es la niña? ¿Cómo es en tu mente y cómo es en Ama de Casa?
Claro, en la niña en Ama de Casa es una testigo, ¿no? Una observadora, un soldadito de plomo de la madre, una fiel compañera. De hecho, en un momento dado de la novela dice algo así como que se da cuenta que no es suficiente, ¿no? Porque la madre solo la tiene a ella y ella no es mayor, y ella piensa que igual si fuera mayor daría unas mejores opiniones o sabría cómo aconsejar o qué hacer con ese desbordamiento que ve en la madre. Pero a la vez es muy lista, está como empapándose de todo lo que está pasando y digiriéndolo muy rápido para poder reaccionar, ¿no? Porque también se avanza un poco a lo que la madre pueda pensar o a lo que la madre pueda decir, está en alerta.
¿Y la madre? Vamos a dibujar a la madre.
Y la madre, pues un punto muy interesante que desde la primera frase aparece ya, ¿no? Es esa voz, ¿no? Ese monólogo que está ahí, que cae como si fuera una cascada a los oídos de la niña y a la vez que está intentando poner orden, solucionar, entender cosas traumáticas que están pasando, ¿no? Porque se nos cuenta que acaba de vivir la muerte de su hermana, ¿no? Que también venía de una enfermedad, o sea que quizás este proceso de crisis ya había empezado hace tiempo y que las cosas con el padre no están bien. Y que hay cosas con el padre que, bueno, quedan ahí como para que el lector pueda rellenar los huecos.
Háblanos del padre.
Venga, hablamos del padre. El padre también, pues es una figura que en la novela aparece como con intermitencia, que a los ojos de la niña, o sea, también es que la mirada de la niña era perfecta porque había algo de no juicio, ¿no? Y de compasión, de pese a todo perdonar y amar, porque es que los ojos de la infancia son puros y están dispuestos a todo, son incondicionales. Entonces desde ahí también se podía contar al padre sin señalar culpables, ¿no? Porque no me interesaba señalar víctimas o culpables porque creo que todos somos productos de un contexto y sería muy injusto. También hay una condición de clase que condiciona, ¿no? Cómo nos movemos en el mundo. Entonces, desde los ojos de la niña, este padre también tiene un punto de aventurero, ¿no? Tiene una parte fantástica que no cuadra con la otra parte. Entonces, hay una contradicción ahí grande también.
Es verdad. Bueno, estamos hablando con María Roig sobre su primera novela, Ama de Casa. Claro, esa madre obsesionada con la limpieza, que enseña a su hija a limpiar colegía, que la enseña a rezar, ese monólogo que tú dices, ¿no? Que taladra, yo creo que taladra un poco la mente de la niña. Yo creo que ese monólogo es como un poco la queja, el dolor de la clase obrera, ¿no? Pero fíjate, también nos muestras esa madre que es como una mujer, no sé si engañada, pero que no llega a fin de mes, ¿no? Que por supuesto que se tiene que enfrentar también rápido a la muerte de su hermana, ¿no? Venga, sí. Al final es la que trabaja todo el día, con la espalda encorvada, con sueños rotos. Yo me la imagino como una mujer cansada.
Sí, es una mujer cansada y es una mujer que no imagina otra posibilidad, ¿no? Que para mí eso es muy importante. Creo que también es una de las frases finales, ¿no?, de la novela, donde la madre repetía este mantra, ¿no?, esta oración tan castradora, que es: no quieras vivir por encima de tus posibilidades, que es una cárcel, porque el lenguaje crea la realidad, ¿no? Nos crecemos desde el lenguaje. Y la niña quiere romper esa oración y cambiarla, que es, bueno, un día nuestras posibilidades cambiarán, que también para mí ha sido el proceso de esta novela, ¿no? Pero es una madre cansada, agotada, y que desde ese cansancio no hay espacio para la imaginación o para pensar que existen otras posibilidades, ¿no? Que hay tiempo quizás para, pidiendo ayuda, no lo sé. Claro, mi realidad, ¿no?, desde la mujer que soy ahora es otra, porque puedo pedir ayuda a mis amigas, puedo sostenerme, ¿no? Pero para esas mujeres estaban muy aisladas, realmente.
Claro, me gusta mucho que hables de eso, de que estaban muy aisladas, porque al final volvemos otra vez a la figura del padre, que es como un poco el gran ausente en todos los sentidos. Quizá él es... No me gusta usar la palabra culpable, tú tampoco lo decías, pero ese cansancio de la madre tampoco ayuda, esa presencia ausente del padre, ¿no? Es como una presencia poderosa, temible, incluso podríamos decir, aunque la niña le... ¿sabes? Pero sí. Él no está, pero sí que está.
Sí.
O sea, sigue presente aunque no esté, y eso quizás hace que ella siga cansada.
Totalmente, porque hay algo de que la madre no quiere nunca perder ese lazo con el padre, ¿no? Está dispuesta a cualquier cosa, seguirá siendo un taladro, pero bueno, que el padre vuelva, ¿no? Y hay algo, hay muchas contradicciones ahí que eran interesantes de explorar, porque en la niña también está este deseo, ¿no?, de mantenerlos unidos y a la vez de separarlos. Yeah. Porque percibe que no se hacen bien, ¿no? Pero a la vez el porqué de por qué no se hacen bien es por las condiciones que tienen alrededor también, ¿no? Se relacionan desde un cansancio, desde una herida, entonces no funciona, no hay un cortocircuito.
Claro, hay también otros temas en Ama de Casa, encima de la mesa, la precariedad, vivir en los márgenes, ¿no? No poder vivir en el centro, la clase social, las familias rotas y las infancias marcadas por la violencia. Uh-huh. Son temas difíciles, pero creo que, madre mía, es que es tu primera novela y creo que son muy necesarios escribir en la literatura, y me gusta que alguien tan joven como tú sepa que hay que contarlos. No sé cómo te has enfrentado a ello.
Sí, bueno, yo, una amiga mía, Laia Manzanares, que me legitimó mucho para que escribiera esta historia y que escribiera una novela, me decía, ¿no?, abrígales la infancia y nunca pasarán frío. Teníamos esta oración entre nosotras. Y realmente también yo me inserté en la literatura porque estudié teoría de la literatura. Y como decía Blanchot, la literatura es la comunidad de los que no tienen comunidad, pero a veces también hay agujeros, ¿no?, en esa comunidad, porque hay falta de referencias y falta de voces. Entonces yo tenía claro que quería un poco como Anier, ¿no? Alzar la voz desde por los míos y por mis iguales, ¿no?, y por insertarnos a nosotros en este espacio que es la literatura.
Qué bonito. Además, para eso has necesitado también contar con algunos vecinos: el señor Virgilio, la señora Pepita, los lapiceros, el abuelo, la pescadera, el pajarito, la catequista. Me gusta porque consigues dar vida al barrio. Uh-huh. Y bueno, un barrio que no es fácil.
Uh-huh. Claro, y un barrio donde hay múltiples voces, ¿no? Me gustaba mucho imaginármelos como, pues eso, en ese espacio de la escalera de vecinos o en el mercado. En el pajarito había como un pequeño link con el pijo aparte de Marsé. por ya desde el nombre, ¿no? Como el nombre, la moto bajando por las cuestas. Entonces también había algo de... En Virgilio también había un guiño con el Virgilio de Dante. Entonces había algo como de intentar darles espacios y voces a esos vecinos, que hay una pluralidad de voces en el barrio que es inmensa, y a la vez también guiño con la literatura.
Me gusta mucho. Voy a leer lo que dice Nada, Luna Miguel, Nada, una chica, Nada. Belleza y compromiso, la prosa de María Roig araña las cicatrices de la memoria de nuestras infancias precarias. Su ama de casa llega ahora para ampliar esa línea trazada por la narrativa de Belén Gopegui, Elvira Navarro o Alana S. Portero, con una historia descorazonadora sobre una familia que se rompe en un barrio humilde de Barcelona, una primera novela luminosa. Me gusta mucho lo que dice Luna, de qué duras son esas cicatrices de la memoria de nuestras infancias precarias.
Yo estoy muy agradecida con este regalo porque esos fueron palabras preciosas, y ella es una gran escritora y las ensambló muy bien, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Con ir a también a esas cicatrices y desde ahí puede brotar la luz también, ¿no? Como es un trabajo de hacer combinar la herida con también con la posibilidad de bálsamo, la posibilidad de transformación.
Es verdad. Hay cicatrices bonitas, por ejemplo, dos cucharadas de Nesquik, los carteles de Compro Oro, el disco de La Oreja de Van Gogh, constantemente, incluso Amaya Montero en la gala de fin de año, los Bocavits, los Fantasmitos, incluso Belén Esteban en Salsa Rosa, los kioscos, sí. Me encantan. Luego también hay cicatrices que no son tan bonitas como el maltrato escolar, que fíjate que aún no se llamaba bullying, ni generaba que la gente saliese a la calle, porque claro, aquella época la salud mental de los niños y de los adolescentes o preadolescentes no parecía que fuese preocupante ni importaba demasiado. Me gusta que también se hable de esto.
Total, claro, te paras a mirar el mundo de antes con los ojos de ahora y también descubres, haces tus hallazgos, ¿no? Y sí que creo que las infancias, la infancia es un lugar en el que tendríamos que poner todas nuestras fuerzas, ¿no? Y creo que a veces está desamparada. Y la educación es muy importante y cómo utilizamos las palabras, ¿no? En esos años de construcción donde uno crea sus creencias, su identidad. Y sí que no quería como señalar tampoco, ¿no? Como es ese bullying, pero sí que, pues eso, darle una pista al lector, porque esto pasaba en los colegios y no encontrabas ayuda tampoco, ¿no? O sea, se permitían este tipo de violencias.
Por cierto, vamos a hablar de la fe. En Ama de casa de María Roig, la fe y la Biblia. Ese lugar físico y ese lugar, bueno, pues diremos espiritual, donde la niña se siente, no sé si refugiada o a salvo, y todo porque espera cumplir su sueño de hacer la comunión. Es como que para ella la fe es como la manera de ser feliz, la manera de conseguir el afecto, de la manera de, no sé, es como que la fe es como un tesoro, ¿no?
Sí, la fe en la novela tiene como dos vertientes, una que tiene que ver con el lenguaje heredado materno y con este lenguaje bíblico, y otra vertiente es la literaria, ¿no? Porque en la primera cita aparece ya la fe con Anaïs Nin, ¿no? No hay milagro posible sin fe, que tiene que ver con esa fe encontrada pues en otras referencias. Y entonces me gustaba mucho que ese lenguaje que tiene que ver con lo otro, ¿no?, estuviese iluminando la novela pues desde estos dos lenguajes que han sido mis lenguajes.
Qué bueno, me gusta mucho. Hay otro libro, La Divina Comedia, sí. Porque claro, ella vive en la calle Dante Alighieri, pues entonces ya es como una declaración de intenciones, claro. ¿No? Entre realidad y ficción, sobre el sueño de que ella tiene de convertirse en escritora, aunque... como decía su madre, no lo vas a conseguir porque cada uno tiene que estar en su estrato social. Entonces ese sueño de luchar, de salir del infierno, ¿no? Como la Divina Comedia.
Total, o sea, yo tenía a Dante ahí como un faro también. Ya desde pequeña yo bajaba a la puerta de mi portería y veía la placa Dante Alighieri, escritor, y yo pensaba, pues no sé, ¿quién será? Y luego ya me encontré con él y con su Divina Comedia y claro, entendí muchas cosas. O sea, el urbanismo también es muy poético porque de repente yo bajaba desde lo alto de la calle Dante hasta la última punta, que era el colegio, y yo pensaba, estoy bajando a los infiernos. Entonces luego empezaba a observar el barrio desde ahí, me encontraba con Juana de Arco, o sea, está lleno de metáforas también literarias.
¡Qué maravilla! Te lo has tenido que pasar muy bien escribiendo.
Sí, hubo un punto en que decidí que me lo quería pasar bien, sí. Y también ahí entra el juego con la imaginación, con otros materiales que están a nuestra disposición a la hora de escribir.
Qué bonito. Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo. Última pregunta, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer Ama de Casa? ¿Con qué sensación cuando cierran el libro, sabes que te pasa mil veces, y te quedas tú sola y el libro pensando?
Pues con una sensación de amor y de compasión por encima de todo. También María Zambrano miraba mucho por eso, por la compasión, como un puente entre nosotros, y yo soy muy zambranista en este sentido.
Pues nos vamos a quedar con María Zambrano también y esa compasión, por favor, que la amo. Sí. Ama de Casa de María Roig, publicado por Lumen. Gracias por esta niña tan llena de vida, tan con tantas ganas de comerse el mundo y de escribir el mundo como tú. Muchas gracias.
Oh, me emocionas, gracias, me ha encantado.
Querida Amanda, la lluvia no cesa. La vida aquí en la sierra es muy dura.
Libros de arena.
Las tropas gubernamentales nos acechan y las balaceras son casi constantes.
Radio 5, Todo Noticias.
¿Cómo deseo volver a verte? Aunque solo sea 5 minutos.
El ganador del premio Alfaguara, Andrés Newman, vuelve a la novela con la vida de María Moliner en el 125 aniversario de su nacimiento. Lleva por título Hasta que empieza a brillar y Ángela Núñez ya se lo ha leído.
Andrés Newman sigue sin salir de su asombro. Estuvo años indagando en la vida de María Moliner, documentándose, él que antes de consagrarse como escritor estudió filología, sobre el proceso de escritura del Diccionario de Uso del Español, ese que todos llamamos el Moliner sin más, y sigue sorprendiéndose.
Siempre me pregunté por qué una persona, en este caso una mujer, que no es un dato baladí en pleno franquismo, a mediados del siglo XX, por qué una mujer de 50 años, que no había tenido ocasión de estudiar lingüística porque cuando tuvo que elegir carrera, lo cual ya fue pionero en la Universidad de Zaragoza, pudo elegir historia, que era la de las que se ofertaban, de humanidades, la que más le interesaba, ya con 4 hijos criados, con toda una vida profesional hecha y estancada por represalias del régimen, tiene la idea titánica, insólita y genial de escribir ella sola el Diccionario de la Lengua Española, redactar las definiciones y asociaciones de 80.000 palabras y hacerlo a tan alto nivel que puso su diccionario a competir y a enmendar el diccionario de la Real Academia Española.
Tratando de buscar una respuesta a ese porqué, Andrés Newman ha reconstruido en su novela, Hasta que empiece a brillar, el camino que María Moliner recorrió hasta llegar a la publicación de su obra. Desde su nacimiento, hace ahora 125 años, su infancia, su entorno familiar, la marcha de su padre, sus estudios, sus trabajos.
Empieza como archivera, luego consigue poco a poco trabajar en bibliotecas, va ascendiéndole el escalafón, llega a dirigir nada menos que la Biblioteca Universitaria de Valencia, que era uno de sus sueños. Empieza a adquirir responsabilidades en las misiones pedagógicas de la República. Colabora activamente con la Fundación de las Bibliotecas Rurales de la Comunidad Valenciana, va adquiriendo cada vez más responsabilidad como funcionaria pública, siempre en vinculación con las misiones pedagógicas y con el Ministerio, me imagino, que de Cultura y de Educación, hasta que de pronto, en plena Guerra Civil, la capital se traslada de Madrid, donde ella había vivido y viviría buena parte de su vida, a Valencia, donde ella pasó muchos de los años más importantes de su vida, con lo cual su puesto pasa de ser local, regional, a nacional, al menos de la zona republicana. Entonces, durante un año, fugaz, utópico y tristísimo de pensar, la política bibliotecaria de toda la zona republicana pasó por las manos de doña María Moliner, y faltaban todavía 30 años para que se publicara su diccionario.
Fueron 15 años desde que yo, un buen día, estando solita en casa, porque mi marido entonces
era catedrático de la Universidad de Salamanca y casi no lo tenía conmigo, porque bueno, me quedaba mucho tiempo que no sabía qué hacer de mí. Entonces cogí un día un lápiz y una cuartilla y empecé a esbozar un programa de diccionario. El programa de diccionario con el cual el diccionario que salió no tiene nada que ver, porque yo proyectaba un diccionario breve, una cosa, 6 meses de trabajo. Bueno, bien, 6 meses de trabajo. No está mal. Y la cosa se ha convertido en 15 años de trabajo hasta el momento en que salió la primera edición.
Lo contaba la propia María Moliner en Radio Nacional, 15 años ocupada en este diccionario en el que Andrés Newman ha ido descubriendo en cada definición, en cada palabra nueva incorporada, los rastros de la propia vida de la autora, sus opiniones, su modernidad.
Y entonces pensé en que podía haber una novela muy hermosa en el camino de ida, pensar en cómo su vida desde la infancia hasta la madurez la conduce a la escritura de ese diccionario mítico, pero al mismo tiempo que releyendo el diccionario de Moliner podemos descifrar su vida hasta entonces y al mismo tiempo cotejarlo con el diccionario académico contemporáneo a la creación del Moliner, que es la 18ª edición del diccionario académico de 1956. Y al leer en paralelo ambos diccionarios nos encontramos con una esgrima incansable, sutil e irónica con el diccionario académico.
Andrés Newman recrea en su novela esa lucha lingüística, cómo concreta María la palabra madre, por ejemplo, describiéndola como mujer frente a la hembra a la que alude el diccionario de la Academia, o cómo ella define república, o cómo incorpora palabras nuevas como bikini o cowboy, impensables para los académicos de la época. Lo leemos en Hasta que empiece a brillar, título publicado por Alfaguara que Andrés Newman ha tomado de un verso de Emily Dickinson que hace referencia a su amor por las palabras, un amor compartido.
Libros de arena, con Susana Santaolalla.
Puedo decir una canción que sale en el propio libro. Cuando descubro las en mitad de Kansas, voy en el coche y veo un prado lleno de vacas que me miran, y lo que estaba sonando es la canción de David Bowie, Space Oddity.
Nos quedamos con la recomendación musical de la escritora cubana Wendy Guerra. Ha estado recientemente en España para presentar La costurera de Chanel. Si queréis escuchar más entrevistas con escritores, ya sabéis, todos nuestros programas en RNE Audio. Y no os olvidéis, todos los jueves, un nuevo Libros de Arena, solo en podcast con contenido inédito. Pau Torre en el control de sonido y Susana Santaolalla, os decimos adiós, que leáis mucho y que leáis bien.